protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
De la noche, 51 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de hora20.co y también en las redes, en Facebook. Y estamos hoy con dos congresistas. Tres congresistas. ¿Están ustedes capando plenaria? No. Como se decía en el en la universidad.
Con permiso del presidente, le dije me voy para Hora 20 y apenas termine el programa nos devolvemos a la sesión plenaria.
Los escucha Antonio Navarro. Bienvenido, buenas noches.
Hola a todos los compañeros, a los oyentes, a ti Diana, felicitaciones por las últimas cifras de sintonía, muy buenas.
Cifras de sintonía que es gracias a los oyentes y gracias a ustedes, todos los panelistas de Hora 20, porque sin ustedes este programa no sería el de mayor sintonía. Otro senador, con permiso o sin permiso, muy buenas noches, Jaime Amin.
Un saludo especial, Diana, lo mismo para los senadores Antonio y Roy, el doctor Juan Carlos. Estoy con permiso de los dos presidentes, el presidente del Senado y el presidente Uribe.
Valga la aclaración.
No, pues muy contento, me uno a las voces de felicitación por los índices de sintonía merecidos.
Y otro, ¿usted es de los que pide permiso, Roy Barreras? Buenas noches.
Pues a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso.
Pues mejor no hacer nada malo para no pedir perdón.
No, pero fíjese que a mí ya me informaron ahora que me clavaron una falla, porque yo me salí de la plenaria a una reunión en el Ministerio del Interior con la mesa preparatoria de las reformas, pues en el tema de la paz, y una delegados de la mesa, un tema que estamos trabajando de estatuto de la oposición, y de ahí me vine para acá. Entonces, por supuesto, volvieron a llamar a lista y me clavaron una falla. Cuando termine la 20 nos devolvemos Antonio, Jaime y yo a la plenaria de nuevo para seguir en el debate ese de control sobre el paro de transporte.
Martes y miércoles no vamos a poder aceptar invitaciones en el futuro, Diana.
Vamos a tener que hablar eso con el presidente del Senado, porque realmente esto es parte de la labor legislativa, es parte de la labor también en el Consejo, es parte del debate democrático. Quienes no tienen la posibilidad de escuchar todo lo que dentro del recinto del Congreso se debate y se dice, pues tienen una posibilidad acá. Pero bueno, también es muy interesante y yo creo que la población, la ciudadanía aplaude que haya un control sobre para disciplinar a quienes no son tan disciplinados, que no es el caso.
El presidente Mauricio Liscano, el joven presidente del Congreso de mi partido, de la U, empezó bien.
64 asistentes a la hora de que yo salí hace 20 minutos.
Eso no se ve casi nunca, muy bien. Y más las fallas que me clavan a mí por estar en La Habana, pues entonces estoy fregado.
¿Y las de ir a recitales de poesía?
No, sí, no voy a todos los libros.
Juan Carlos Flores, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, un placer saludar a los oyentes. Me escriben varios oyentes preguntándome si están esta noche aquí los senadores, porque los acababan de ver en la transmisión, o sus imitadores recontrachimbos de la luciérraga. Entonces, Diana, le toca certificar a usted, porque es que me han escrito, pero si los acabamos de ver por la señal institucional.
Están aquí, llegaron rápido, llegaron con permiso, así que le damos al debate, porque hoy es un día lleno de noticias políticas, porque ya hay Congreso en sesiones de paz, porque el plebiscito es un hecho, y de registros lamentables, como los nuevos casos de corrupción denunciados por la Contraloría en el caso de La Guajira. Muchas noticias que se producen además hace pocos minutos. Empecemos por un hecho, el más reciente. En la plenaria, el senador Álvaro Uribe dejó constancia para rechazar que soldados cubanos participen en el proceso de verificación y monitoreo en las zonas de concentración. Pregunta para ustedes, ¿debe haber personal cubano en esas zonas? ¿Por qué rechazar su presencia? ¿No es Cuba amigo y aliado del proceso? ¿Cuáles son los argumentos? Usted que es del Centro Democrático, Jaime Amin, para que nos los explique.
Muchas gracias, Diana. Bueno, no sorprende, entre otras razones, no sorprende este anuncio del gobierno de que puedan venir soldados de Cuba, porque desde un principio nosotros hemos dicho, con respeto, pero también con la misma firmeza de pensamiento, que a pesar de que se pone de presente que va a ser la ONU digamos, la entidad encargada o responsable de todo el proceso de verificación, de concentración, de revisar si la tropa está de la FARC concentrada, si siguen o no delinquiendo, etcétera. Nosotros dijimos que eso también era una mampara, en el sentido de que, si bien es cierto está el nombre de la ONU, que es muy respetable, eso tiene lo que llamaríamos una línea de ejecución, y la ejecución de esa tarea tan delicada muy seguramente la van a adelantar, como ya se anuncia, países cercanos de la CELAC, que como hemos dicho son, en el caso de Venezuela, en el caso de digamos Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador, son países que han tenido, digamos, gobiernos cuyos países o países cuyos gobiernos han tenido cierta afinidad ideológica con la guerrilla de la FARC. Entonces, estas cosas no sorprenden y hay que denunciarlas abiertamente, como lo hemos hecho, para que el país conozca a qué nos debemos preparar.
Pero a ver, algunas precisiones. Primero, no ocurrirá, y no es cierto que haya aquí ninguna participación de Venezuela, porque en el acuerdo está establecido que no habrá ningún país vecino, ni tampoco Ecuador, eso no ocurre. Lo segundo es que estamos hablando de cerca de 1.200 miembros del sistema de verificación de Naciones Unidas que se desplegarán por todo el país, y los países van aportando, no el número no está definido. Esa es una tarea que, entre otras cosas, vamos a revisar mañana, Antonio, con Jean Arnaud, que es el encargado de este modelo de verificación de Naciones Unidas, el director de la misión, y nos va a contar, por ejemplo, hay 50 españoles que vienen, un centenar de chilenos, otro tanto de noruegos, pues en 1.200 también habrá 40 cubanos que pueden ser civiles, nadie ha dicho que son soldados, pero van a verificar.
Porque acláreme una cosa, ningún país va a colocar en esas labores de verificación soldados.
No, puede que haya
posibilidad.
No, la seguridad de quienes van a desplegarse hacia esas zonas está fundamentalmente en las Fuerzas Armadas colombianas, en las Fuerzas Militares, pero la verificación, que es lo que hace Naciones Unidas, y no todos son de la CELAC, ya mencioné a España, que no es de la CELAC y va a estar presente, y Noruega, que no es de la CELAC y va a estar presente, y bienvenidos todos los países que quieran apoyar. Es que conseguir un millar de extranjeros.
Pero Roy, las Fuerzas Armadas, como yo le decía, tú va a estar en un proceso de verificación, pero en el tercer anillo de seguridad, ni en el primero ni en el segundo.
Las Fuerzas Armadas no están en verificación, están en seguridad.
Aclaremos una cosa. De lo que estamos hablando acá es de hay varios momentos de esta concentración de la guerrilla, según el último acuerdo que se dio a conocer por parte de la Mesa de La Habana. El primero tiene que ver el momento en que, una vez firmado el acuerdo, deba iniciarse el camino, la ruta para salir de los lugares donde se encuentran a los sitios de ubicación veredales o campamentales. Ese proceso, suponemos que tendrá una verificación en su ruta. Ese también está en manos de Naciones Unidas.
Claro, la verificación, la seguridad es de las fuerzas militares. ¿Se está verificando qué para los colombianos? Primero, que hay un tránsito hacia esas zonas y, por tanto, se cumple un cese de fuego bilateral y definitivo. Y se está verificando que la dejación de armas sea total, completa y de verdad. La verificación es lo que van a hacer los demás. Por eso este asunto de decir que hay 40 soldados cubanos en más de 1.200 la fabricación de un fantasma sobre el proceso.
Sí se está estudiando o no la posibilidad de que al grupo de países que van a participar bajo la supervisión de Naciones Unidas esté incluido Cuba.
Claro, es que es uno de los países que participa en esa proporción minoritaria, no es ni siquiera el 5%
de
los que van a estar.
El militar de mayor rango que va a estar en ese grupo es un general argentino
que ya llegó,
que está aquí hace ya 15 días,
sí,
y que ese el que va a tener, digamos, va a ser la cabeza de los de tipo de terreno. Es un general argentino. Y son en el marco de la CELAC, que, como le digo, pues claro, son países latinoamericanos.
Y no todos.
Pero excluyendo los países vecinos. Los países limítrofes no podrán tener todo.
¿Y en su opinión, la participación de Cuba es una participación que le preocupa como al Centro Democrático o no?
No, yo no me voy a poner aquí a segregar a nadie que quiere venir a ayudarnos a hacer la paz, no faltaba más. Vienen a ayudar, vienen a colaborar, vienen a dar garantías, que las cosas sigan bien.
También hay que recordar todo el motor y el impulso y la protección, cómo prohijó Cuba durante tantos años.
Pero eso sí es la Guerra Fría. La Guerra Fría, ya. El muro de los niños se cayó.
Pero eso hay que mirarlo en contexto.
Entonces, como en Argentina hay un gobierno de derecha, entonces digamos que no ven de Argentina. No.
Sí.
los países, así como dice Roy, si están
facilitadores, lo gobierna todavía Rajoy.
Esto debería ser todavía mucho más, digamos, imparcial.
¿Como qué países te gustaría? Que no sean de derecha ni de izquierda.
Pero lo que han demostrado todos estos países es que son muy afines a la ideología de la
derecha. Los países de derecha, ¿qué hacen?
Cuidado, perdón. Si algún país latinoamericano está en contra de la lucha armada en Colombia, es triste la lucha armada en Colombia, es Cuba hoy. Es una Cuba de los años 50 o 60.
Estoy leyendo el argumento.
Cuba de hoy.
Por eso le preguntaba, doctor, a mí, porque entiendo que el argumento del Centro Democrático es que el hecho de que la Revolución Cubana haya promovido las guerrillas colombianas tiene un momento en la historia. El momento de hoy
sigue siendo el mismo gobierno, acuérdate.
¿Ah?
Sigue siendo el mismo gobierno,
pero
los mismos Castro.
Pero es precisamente esa isla la que ofrece...
Cambiaron de payaso para seguir en el mismo circo.
No, hombre, yo creo que hemos escuchado...
Allá no hay democracia, hay que recordárselo, tenemos que recordarle eso a los oyentes, en Cuba no hay democracia.
Sí, pero aquí sí.
Aquí hay un elemento que no podemos olvidar, y es que esto está bajo la conducción de las Naciones Unidas, y los gobiernos que aportan fuerzas a esta conducción de las Naciones Unidas son muy diversos, desde países latinoamericanos tradicionalmente caracterizados por su neutralidad, por su aporte a solucionar conflictos, como el caso del Uruguay, ¿cierto? Países latinoamericanos como Argentina, que tiene una vocación a favor de este tipo de intervenciones de Naciones Unidas de larga data, hasta países como Cuba. Yo creo que, digamos, ese no es el problema hoy de fondo. Yo creo que el problema de fondo es el que revelaban hoy unas declaraciones del gobernador de Antioquia. La preocupación en el territorio de la gente, porque dicen, hay zonas donde el Estado, la granja en Ituango, ¿cierto? Donde el Estado nunca estuvo. Estuvo completamente en manos de las FARC. Entonces salen las FARC y él dice, lo que están constatando los vecinos es que las FARC se están yendo ya. ¿Y en manos de quién queda eso hoy? De él, de fuerzas criminales.
Entonces
yo diría... Hay una preocupación sentida en las regiones, es, se van las FARC hacia las zonas de concentración, van a tener garantizada su seguridad, les van a crear unos cordones de seguridad.
Van a dejar
las
armas.
¿Quién va a cuidar a la población civil que pues puede quedar inerme frente a las
FARC? Esa es precisamente
yo plantearía
la intervención del post-conflicto, ¿no?
Ese es el tema más grave.
Pero si usted me lo permite, Juan, una interpelación respetuosa. Porque acá casi siempre Diana tiene la gentileza y generosidad de invitarme con de tres para uno, como digo yo, pero aquí estamos diciendo las mismas cosas
Juan
que decimos
Carlos,
en el Congreso.
Creo,
no, me refiero respetuosamente a lo siguiente. Nosotros firmamos,
no,
el doctor Antonio,
doctor,
Roy y yo.
Jaime Amin, yo sí quisiera hacer allí un paréntesis, porque esto no es tres a uno. Digamos, cada vez que yo invito al Centro Democrático acá, aparece ese planteamiento. Casi siempre lo invito, diariamente. Cuando no lo invito, entonces las otras opiniones diferentes, como las del partido de Juan Carlos Flores, supondrían que son de la mermelada. Y yo no creo que Juan Carlos Flores pueda ser considerado así. Antonio Navarro tampoco.
Yo podría decir lo mismo.
Digamos,
no por mí
que soy acostumbrada en el Twitter a que
claro.
Eso sea una cosa permanente.
No,
lo digo por los oyentes porque me parece que sería yo muy injusta con los otros panelistas si permito que los oyentes asuman que usted está aquí en una condición de desigualdad y que esos otros panelistas
yo
están
tengo que reconocer que siempre dan las mismas oportunidades. Yo tengo que, por eso lo estoy diciendo.
Quiero recordar
este punto.
De 3-1 porque ustedes son de oposición.
Quiero recordar este punto, Roy.
A ver, pero volvamos
punto muy rápido. Es que el doctor Navarro, Roy y yo firmamos. Es decir, todos los partidos políticos que tenemos incluso asiento en esta mesa esta noche, firmamos un documento en el Congreso, la legislatura pasada, donde le damos unas recomendaciones al gobierno para que, por ejemplo, en el manejo de las zonas de concentración no hubiesen zonas de cerca minería ilegal, zonas de frontera, de producción industrial, esto y lo otro, corredores estratégicos
y
del narcotráfico.
Algunas
entonces,
¿no?
Eso es lo que está pasando.
Y, así
y eso
se
el
hizo.
Gobierno no desoyó al Centro Democrático,
no,
desoyó,
así se hizo. No,
desoyó
no,
a todos
no,
los partidos políticos
nada.
Que
no
han desoyado.
Para concluir, quisiera volver sobre este punto que me parece.
Espéreme, Carlos, porque no quiero desviar el debate en muchos temas que tienen que ver con la paz, sino concentrarnos en los que hoy. Nos han llamado la atención y para los cuales pues me gustaría el debate. Una cosa es el tema de las intervenciones en los municipios de los cuales saldrán las FARC y allí el Estado ya pues ha expresado que tiene un proyecto. Sobre eso habrá otros debates. Sobre el tema de Cuba, ¿por qué quiero concentrarme? Porque hay una reacción ya del Centro Democrático que incluso lo titula como repudio a la decisión. Y yo quisiera preguntar, esta es la Cuba a la que Obama estuvo, digamos. Hay un cambio en esa isla que no está siendo reconocido por el Centro Democrático. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el temor a que personas de la isla vengan después de que ha, pues, las décadas que han pasado y los cambios que se están surtiendo también en la isla? Eso no quiere decir que yo esté aquí avalando ningún tipo de régimen.
Sí, yo personalmente no comparto la preocupación expresada por el expresidente Uribe, porque hoy Cuba ya no es ese país financiado por la Unión Soviética que tenía capacidad de mandar tropas a África, recordemos a África, en Angola, casi que fueron los que promovieron el tumbar el colonialismo portugués, o la financiación de las guerrillas a lo ancho y largo de América Latina. Y como usted bien decía, es un régimen que está intentando encontrar un camino a la salida de la profunda crisis, que significa que encontró un nuevo padrino, como es el caso de Venezuela, pero Venezuela ya no tiene esa plata. Y yo volvería a subrayar, aquí hay una garantía. Esto no es Cuba que viene solita, esto viene bajo la égida de Naciones Unidas. El comandante de esta fuerza
es un argentino,
y viene 1.200.
Y ese general argentino, pues tampoco va a permitir ni las Naciones Unidas, ni los países garantes.
Es más,
la
invitación al aire, aprovechando la de Juan Carlos Diana, al senador Jaime Min y al senador Álvaro Uribe, a que nos acompañe mañana a las 2 de la tarde a la reunión privada que tenemos con Jean Arnaud y la Comisión de Paz del Congreso, donde va a explicar precisamente las garantías para todos los colombianos, porque es que es la fabricación de fantasmas. Entonces ahora en la calle es, no, es que ahora son los cubanos los que van a venir aquí a verificar.
No, pero eso no es un
pero,
fantasma,
esos son reuniones
de los cubanos, si los cubanos van a venir eso, y van a ser 200, son 40. Dos o cuatro, pues vale la pena.
Roy, a esas reuniones no nos inviten, porque nos invitan es para notificarnos.
Pero si
de
es
hecho,
que,
cumplidos.
No, es que el que nos está invitando es el
doctor
jefe de la
Navarro.
Misión de Naciones
claro.
Unidas.
Pero
quiero,
igual nos notificaron
sobre
de lo
el protocolo
que ya
de las zonas de concentración, bueno, dijimos hoy que va a ser revelado en los próximos días por Santos, y que fue acogida una propuesta de Antioquia para que esos protocolos garanticen la seguridad y el orden. Entiendo que es una propuesta del gobernador Luis Pérez. ¿Cuál es, digamos, el protocolo deseable para esas zonas de concentración? Ustedes, pues, decían ahorita que las Fuerzas Armadas estarán en el tercer anillo. El resto de los años ya está definido,
sí,
que serán por parte de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que falta de ese protocolo que se verá revelado?
La verdad es que los protocolos están prácticamente terminados. Lo que falta es que se anuncien, pero además hay que hacer un reconocimiento de las Fuerzas Militares de Colombia. A propósito de los protocolos y a propósito de las zonas y del compromiso que tenemos de que las zonas fueran zonas seguras para todos los colombianos, los militares hicieron un equipo de generales y almirantes y coroneles, un trabajo absolutamente estricto para garantizar que esas zonas fueran zonas seguras para todos los colombianos. Claro que se tuvieron en cuenta las recomendaciones de minería ilegal, de que no sean zonas de frontera, de que no haya ELN, de que no haya BACRIM, de que haya seguridad para esas zonas. Tanto así que no son municipios, sino fracciones de veredas. El otro día hacíamos la cuenta que eso equivale al 0.3% del territorio nacional. Va a haber total seguridad en la zona. Comparto con Juan Carlos la preocupación. El problema de inseguridad no es en las zonas donde va a estar Naciones Unidas, las fuerzas militares, la policía, los medios de comunicación, todo el mundo. El problema es de dónde se fueron las FARC, que queda un vacío que si el Estado no es capaz de llenar, pues habrá otros grupos ilegales que lo llenen. La gran responsabilidad de todos los colombianos es ocupar el territorio con las fuerzas legítimas del Estado.
¿Por qué no hay respuesta, por ejemplo, para los pocos gobernadores o administradores públicos que se han atrevido, digamos, a criticar?
Lo que hay respuesta es
como en el caso del gobernador del Tolima, que hizo públicas los reparos frente a Planadas y Villarrica, que fue una zona donde mucho temor, sí, mucha presencia, mucho daño de la FARC, y otra vez han escogido veredas próximas o circundantes con esas dos poblaciones. Y repito, no fue el Centro Democrático, sino el gobernador que dijo, no nos consultaron.
El gobernador del Tolima no quiso pasar al teléfono.
No nos consultaron.
En diferentes oportunidades que fue llamado.
Porque Diana, seguramente. No,
bien, si quiere yo, si Diana me lo permite.
No, pero ya sobre ese tema hemos vuelto mucho. Antonio Navarro.
Hay una cosa que no podemos ver con buenos ojos. Es que todo haya que negociarlo entre tres. La negociación es entre las FARC y el Estado colombiano. No es entre las FARC, el Estado colombiano y un partido político. A todos nos notifican de lo que está pasando y nosotros aceptamos o no aceptamos. Pero lo que no puede ser, este sería ser la negociación de paz entre tres bandas. Si no es para negociar, entonces no nos informen. No, nos informan y nosotros aceptamos o no aceptamos, nos parece bien o no nos parece bien lo que se ha decidido. En primer lugar. Y en segundo lugar, yo quiero decir una cosa. La guerrilla está dispersa en una serie de zonas. Alguien dice, hombre, no pongan una zona de concentración en mi vereda, en mi municipio. Y yo le he preguntado a muchos que han dicho eso. Y en su municipio están las FARC hoy, sí están.
Sí, claro, hace 50 años.
No es mejor tenerlos concentrados a tenerlos dispersos en todo el territorio.
Y para desarmarse.
Yo sí creo. Entonces, obviamente, zonas de concentración ha habido en la historia muchas. En la historia reciente, nosotros tuvimos una sola, porque tomamos la decisión, éramos 1,000, tomamos la decisión en el M-19 de tener todo el control sobre los 1,000.
En Santo Domingo.
En Santo Domingo, una vereda del municipio de Toribío, en el Cauca. Pero, por ejemplo, el EPL tuvo como 6 en diversas partes, en Urabá, en Córdoba, en diversas partes. Hasta en Risaralda tuvo una zona de concentración, que no se llamaban así de esa manera, pero ustedes eran exactamente lo mismo. De modo que eso ya es una cosa que ha pasado históricamente, es temporal, y es en zonas donde hay presencia de esa guerrilla, no es en zonas donde no hay presencia de esa guerrilla.
Llevan ahí 50 años.
De verdad, que yo diría que desde ese punto de vista es un paso necesario para llegar al desarme y al fin del conflicto, que en tanto sea temporal, está muy bien.
Muy bien, quisiera pasar rápidamente a el otro tema, la propuesta que hizo el partido de la U, el senador Roy Barreras, aquí presente, para que los militares activos puedan votar, pero no ser elegidos. En este caso, esto en caso de que pase el plebiscito. ¿Qué opinan ustedes de introducir este tema hoy en Colombia? ¿Cuál es el fundamento de su idea, doctor Roy Barreras, cuando tenemos claramente en la Constitución colombiana pues un artículo en el que sabemos que nuestras Fuerzas Armadas no son deliberantes, que por el contrario lo que se ha tratado es de preservar en ese estado a los militares? Y además, una pregunta que le traslado y que surge de análisis de la redacción del servicio informativo, y es si estarán realmente los militares interesados en votar el plebiscito por el sí, siendo usted una de las personas que está buscando esos votos, o se está poniendo usted un tiro en el pie buscando que los militares voten no.
Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una reforma constitucional cuyo trámite dura un año y el plebiscito será dentro de 2 meses, o sea que no van a votar en el plebiscito, para despejar de una vez
con eso se
esa suspicacia. Pero además le quiero contestar la primera parte de su pregunta. Mire, hubo un discurso famoso de Alberto Lleras que es, digamos, el paradigma de la razón por la que se le ha negado a Colombia, a los ciudadanos colombianos que portan uniforme, el derecho a votar. En el Teatro Patria, algunas horas después de un intento de golpe de Estado, valientemente Alberto Lleras llega, se enfrenta a los militares y les dice, entre otras cosas, unas frases célebres. Cuando las Fuerzas Armadas, estoy citando a Alberto Lleras, entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. Tiene toda la razón. Por eso lo que hoy hemos dicho con claridad es que las fuerzas militares no pueden hacer política, no pueden participar en ninguna actividad política, no pueden estar en ninguna campaña, no pueden, por supuesto, coaccionar a sus subalternos, no pueden siquiera sugerir candidatos, no pueden ir a un movimiento político, ni a una sede, ni portar estandartes, no pueden usar nada de lo que trabajan en sus oficinas, ni siquiera sus computadores, ni sus teléfonos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Solamente votar libre y secretamente. ¿Saben cuáles son los únicos colombianos que no pueden votar hoy? Los delincuentes condenados y las fuerzas militares. Es absolutamente injusto equiparar a quienes se juegan la vida defendiendo las instituciones a los delincuentes condenados y negarles el mínimo derecho, que además hace parte de la Carta de Derechos Fundamentales, que es votar. Con un viejo temor de hace 80 años, se les quitó el derecho en el gobierno de Olaya Herrera.
Pues claro, pero con un fundamento que no sé si vale la pena mirarlo ahora, y es que el riesgo de que esas cúpulas pudieran, pues se les pudiera imponer los criterios políticos de quienes gobernaban en ese momento. O sea, esto es una reforma precisamente por eso a la Constitución, que determinó que no era deliberante y que no podía sufragar ni intervenir en asuntos políticos.
Yo sí estoy totalmente, Antonio, en desacuerdo con la propuesta en este momento. Nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas neutras que sean apoyadas como son apoyadas hoy por la gran mayoría de los colombianos. Pero si empiezan a votar, inevitablemente empiezan a hacer pública su posición política. Eso es imposible evitarlo. Y en la medida que
lo van a tener
posición,
prohibido.
Pues muy prohibido, no hay manera de evitarlo, pues como van a votar tienen que empezar a informarse y tienen, indudablemente, empiezan a mostrar su posición política, a participar en política, y esto lo que hace es que necesita el respaldo de las fuerzas militares. Te seguimos necesitando, pero el conflicto colombiano no ha terminado.
Estoy totalmente usted sabe que en España, en dentro Italia, en Francia, en Estados Unidos.
Dentro de 20 años.
¿Y qué pasa dentro de 20 años? ¿Por qué no confiamos en las de hoy y si en las de 20 años?
Porque no ha terminado el conflicto armado colombiano.
Por eso el artículo segundo del acto legislativo que hoy radiqué dice: cuando los colombianos le den sí al plebiscito.
Esa es una propuesta clásica suya para salir por radio y televisión hoy, pero no es.
Hombre, Antonio, eso no minimice el derecho de 500.000 colombianos que se juegan la vida por usted y por mí todos los días. Y les negamos el derecho. Eso sí es, pues, digamos, la minimización del derecho de las fuerzas militares.
El senador Ruy Barrera se recordaba, pues, cuando fue, digamos, constituida esa doctrina política en Colombia. Y lo fue, ya va a ser 60 años, el 9 de mayo exactamente de 1958, por el presidente Lleras. Y yo creo que de las frases importantes, memorables, y que revelan además una concepción de lo que son las Fuerzas Armadas en un país además sometido a las tensiones de Colombia, de Lleras, en ese discurso, es la de que la política mina la moral y la disciplina de las Fuerzas Armadas. Porque no hay que olvidar el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, que es el contexto que recordaba Lleras en ese entonces. El país estaba saliendo de una guerra. Senador Ruy Barrera, si usted le encanta la historia y sabe que eso es así, que esa era una preocupación del presidente Lleras,
que uno de los
párrafos más fuertes del discurso es aquel donde él dice qué es lo que puede pasar con los militares en caso de que se reabra una controversia política en el país. Entonces, yo creo que en Colombia esos, uno desearía que todos los ciudadanos tuviesen esa oportunidad, esa posibilidad.
Ese derecho.
Pero ese derecho. Pero Colombia aún no sale de la guerra. El acuerdo con las FARC es solo uno de los componentes que todos desearíamos ver de otros componentes en el futuro para que cerremos el tema de la guerra. Yo creo que este no es un momento para ese debate, que politizaría enormemente las Fuerzas Armadas, y lo que necesitamos son las Fuerzas Armadas, porque la gente piensa que es que se desmovilizan las FARC y las Fuerzas Armadas, ¿qué van a hacer? No, el trabajo que se les viene encima es enorme, ¿cierto? Garantizar el control del territorio, en lo que estábamos de acuerdo ahora, lo que está ocurriendo ya en muchos departamentos del país. Por lo tanto, yo, pues, no estoy en el Senado, no voy a estar en este debate que ustedes están, pero como ciudadano, sí les diría, senadores, este no es el momento para una propuesta de estas.
Yo opino que esa propuesta de Roy es como tener la mamá pero muerta, porque, es decir, no se le puede decir a la gente, en este caso a los militares, que van a tener, por ejemplo, el derecho al voto, pero que no van a poder ni siquiera opinar cómo votaron, o mucho más, desde el punto de vista electoral, que podrían, con base en los derechos ciudadanos, elegir o ser elegido. Obviamente, la doctrina militar castrense no lo permite. Y hay un elemento, además, que es la obediencia. En los cuarteles, el sargento obedece al capitán, el capitán al coronel y todos ellos al general. Entonces, uno se imagina, por ejemplo, en un tema electoral, de debate electoral, un general con unas inclinaciones políticas X o Y, y diciendo que en la línea de mando, ya no en lo militar sino en lo político, en cualquier charla manifieste cuál puede ser su inclinación política, pues es obvio,
pues esa persona se destituye inmediatamente.
No, Roy, no hay que ser tampoco tan
purista, eso es lo que dice la ley,
pero me parece que eso va a ocurrir. Me parece que es importante lo que plantea Jaime a mí, en el sentido de que es posible el derecho al voto sin tener carácter deliberante, o sea, eso existe realmente.
Y pensemos,
pero claro que existe,
antes de que usted recoja las inquietudes aquí de su auditorio, pero porque esta es propuesta suya, de su partido, el partido de la U.
Sienta,
pero pensemos lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿cierto? Una hiperpolitización de las Fuerzas Armadas. Pero
total.
Hiperpolitización. Entonces, hay un gobierno que dirige unos enormes recursos para corromper a la oficialidad venezolana, y entonces esa oficialidad, ¿cierto?, corrompe al conjunto de las fuerzas militares de ese país, digamos. Ese es una cosa que ninguno de nosotros quisiera ver.
Ser garantía de los
ciudadanos. El lío, doctor Roy Barrera, es lo que puede ocurrir con un gobierno que desee meterle mano a las Fuerzas Armadas.
Institución,
es el lío
de mayor nivel de respaldo ciudadano en Colombia.
Ya se repitió la ronda de Garrote y no
eso ha funcionado bien.
Nos tiremos con ya eso, Antonio, de acuerdo con el senador Navarro.
Démosle un chance a Roy Barreras, que está uno contra tres.
Muchas gracias. Lo primero es que aquí no estamos inventando el agua tibia, senador Jaime Amin. Es que esto no es nada original. Por supuesto que existe el derecho al voto sin deliberar y sin participar en política, lo reitero, en España, en Francia, en Italia, en Uruguay, en Estados Unidos, en la mayoría de los países del mundo.
¿Usted vio al sheriff de Arizona?
Allí,
en la,
pero déjeme, pero
no, pero
déjeme,
usted me está diciendo
no, déjeme,
Estados Unidos.
Yo no lo interrumpí.
Arizona estuvo ahí en la convención, pero
dejemos que termine, termine.
Entonces, a mí me parece que no estamos inventando el agua tibia. Lo segundo, mire lo curioso de esta propuesta. Había quienes me decían hoy que esta propuesta era para que esas 500.000 personas terminaran votando por el uribismo. Y entonces se criticaba esa postura. Y Juan Carlos dice lo contrario, que es porque se van a volver fuerzas castrochavistas. Mire, yo sí
no,
creo...
No, ese argumento siempre es del Centro Democrático, no se lo voy a robar, ¿no?
Bueno, bueno,
no,
pero no, entonces...
No, lo que creo yo, lo que ocurre aquí hay... Lo que ocurre del otro lado de la frontera.
Las cosas
lo que ocurre
tienen
del otro lado...
sus autores.
Así es,
no,
pero yo respeto derechos de
la Fuerza Armada de Colombia, se va a volver
castrochavista. Me acusan de plagio y no
es que
usted me mete.
Explíquenle ustedes
a los policías... La rectificación hay que hacerle. Nunca hemos hablado de fuerzas militares.
A los policías de Colombia. No, 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 el temor ese de que pase lo
sí,
que pasa
no
en Venezuela.
Es el Centro Democrático.
Entonces, mire, explíquele usted a los policías, a los que esta noche están prestando guardia en las carreteras, a los soldados, que ellos tienen el deber de jugarse la vida para defendernos a todos nosotros en la institucionalidad, y que ellos, igual que los delincuentes condenados, no tienen siquiera derecho a votar en secreto. Les estamos prohibiendo deliberar, les estamos prohibiendo participar en política. Cualquier capitán o sargento que intentara coaccionar o siquiera sugerir el voto incurre en falta gravísima y sale de su carrera y es destituido. Eso pasa en todos esos países europeos. En Colombia, hace 80 años, porque ni siquiera fue hace 50.
Traslado preguntas de los oyentes en este sentido. Dejar participar en política a criminales de las FARC, pero no a militares. Yo prefiero no utilizar esos términos, pero sí, sobre todo en momentos de negociación. Y plantearía, ¿puede un guerrillero ser elegido y no un militar? Como para plantear la pregunta desde otra manera.
Desarmado. Desarmado sí puede ser elegido, sí. El guerrillero, si no, no.
Pero aquí no le estamos dando el derecho a ser elegido, sino a votar, es la primera pregunta de Diana.
Sí, pero, vea, pero va mucho más allá, porque cuando usted plantea este debate, fíjese lo que surge a partir de ahí.
De acuerdo.
Y es la pregunta sobre la participación democrática y el salto...
No, pero digamos, el
de medio millón de Colombia.
Ahora, la respuesta básica
la
pregunta.
El asunto
básica,
es la realidad
es que
colombiana.
No es...
El asunto es la realidad colombiana, una concepción, digamos, uno de los hombres más lúcidos de la democracia colombiana, Alberto Lleras, vio ese peligro.
24 horas después de un intento de golpe de Estado, ¿no?
Pero no.
Esa era su circunstancia.
No, es toda la visión que él tiene del futuro del país. Una visión que además viene de, recuerde usted, cuando él fue ministro del gobierno del presidente López Pumarejo y vivió la zonada militar que Antonio Navarro conoce esa historia, ¿cierto? Fue, dirigió esa región, la zonada militar en Pasto. Entonces, es una visión de país, es una visión de Estado.
Teníamos del golpe de Estado. Entonces, Rojas Pinilla.
Yo creo que es importante recordar que Colombia,
sí, es la situación
superada.
Hoy las fuerzas militares colombianas son democráticas.
Me parece un contrasentido escucharte, y lo digo con mucho respeto, incluso como presidente de la Comisión de Paz del Congreso y ahora, digamos, vocero del Congreso en esas negociaciones de Cuba, avalado por el gobierno. Estás participando en esas negociaciones, que no digas nada precisamente cuando se conoció un documento, un memorando interno en el que se le prohíbe a las familias de los militares participar en política u opinar de la situación nacional actual.
¿Y eso cuándo fue?
Claro, si eso fue noticia la semana pasada, Roy, usted porque estaba en Cuba
Habana,
y no,
pero
no
digamos
supuesto,
que eso,
pero sí sería bueno
también,
que se lo dijera por un oído.
Pero,
claro,
no,
ahí
es una
está
prohibición.
Bien todas
ver,
las redes
lo
sociales.
Lo que hay es un tema que incluso estuvimos mirando mucho en Hora 20 y en Caracol Radio, y es una decisión de parte de los altos mandos
para que militares
no sean utilizadas las redes sociales para expresar opiniones propias de el trabajo del ejército.
Eso es otra cosa, nadie le está prohibiendo a los familiares opinar, sería inconstitucional.
En un conflicto interno que no ha terminado, nosotros necesitamos unas fuerzas armadas apoyadas por todos nosotros masivamente.
Están apoyadas.
No, pero si los tenemos a participar en política, empieza.
No
a...
pueden participar en política,
no
solo votar.
No pueden participar en política, pues eso termina sabiéndose
el
cómo
voto.
Voten.
Sí, no, es, o sea, usted es, plantea sí. Voto secreto eso... para los militares, usted
sí,
se imagina.
Claro.
Usted no cree que eso tiene unas consecuencias.
Votar arrastra consigo todo lo otro.
Y eso
sería una cosa. Pedirles un comportamiento asexuado, angelical.
Vean,
votar en deliberación.
Los colombianos más informados que me pide que guarde su nombre, porque es muy conocido, pero dice, todo ciudadano, para hacerlo, debe poder votar para ejercer sus derechos como ciudadano y acercarse a la sociedad. Por eso pueden votar en los Estados
Hablemos
Unidos.
Hablemos dentro de 20 años cuando el conflicto esté
aparte de la historia para... O sea que si estamos de acuerdo en que si se supera el conflicto armado, pues, les devolvemos el derecho.
Conflicto armado en todas sus formas.
Claro, el conflicto armado
no
es...
No solamente en relación de la guerra con las FARC. No,
ahora
las
guerrillas.
Solo una parte.
Con las guerrillas.
No necesariamente.
Yo no llamo conflicto armado a la delincuencia.
Yo creo que...
Es otra discusión.
Estamos a la derecha, al centro y a la izquierda apoyando la fuerza militar.
Y las yo creo que apoyando. El doctor Roy Barreras debería reconocer, digamos, este no es el momento para
no,
una
al contrario,
propuesta.
Yo opino lo contrario.
Se ha adelantado a su tiempo y en estos momentos es riesgosa y peligrosa.
Puede ser entonces en para ustedes un debate importante en un momento
tiempo,
posterior.
Si no, las cosas no avanzan.
Sin duda, pero en este caso, digamos, es muy riesgosa y peligrosa para la actual coyuntura.
¿Cómo cree usted que las fuerzas militares son riesgosas y peligrosas?
No, no son las fuerzas militares.
No, 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 es la no, propuesta.
Eso es una cosa sofista. No, no, no. No son las fuerzas militares.
No,
la propuesta le hace daño a los fuerzas militares en el
Estado. No,
Zapatero,
ellos conseguir votos en la fuerza militar.
Hoy me decían, no presente la propuesta porque van a votar por el uribismo.
Imagínense Roy organizando mítiles en la base en Marco Fidel Suárez allá en Cali.
Eso sí es sofisma, mire. Hoy me decían...
Una última opinión sobre eso, que
no, no digan que las fuerzas militares son peligrosas. Hoy me decían
esto. Usted organizando...
No, yo no estoy organizando mítiles.
En la base de Marco Fidel Suárez.
No haga caricaturas que no es la luciérnaga.
Uno al tiempo, por favor.
Uno al tiempo. Mire, hoy me decían, usted está con eso regalándole un montón de votos al uribismo, no presente la propuesta, pero déjeme, termino la anécdota. Y les dije yo, ¿qué tal que yo le negara el derecho a cada soldado o policía colombiano por razones partidistas? Todo lo contrario, que voten por el que les dé la gana, pero que ejerzan su derecho respetuosamente, sin participar en política y en secreto. Les pedimos que se jueguen la vida y no les damos el derecho a votar.
Roy, un respaldo unánime.
La política
se los va a debilitar.
La política,
Jaime Amin, su
la política no se ejerce en forma muda. La política es deliberante.
El
por
derecho
eso
al voto es secreto.
No, no, Roy. No, y uno puede expresar sus convicciones políticas.
Es que no pueden, les estamos prohibiendo.
No, pero perdón,
entonces
es que no tiene
que yo
ningún sentido ofrecerles
que...
esa posibilidad y después ponerle en la boca un
entonces,
tapón.
Entonces no tiene sentido ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en América Latina.
Aquí
no.
Ha funcionado bien que la fuerza pública
donde
no sea deliberante.
¿Por qué no les pregunta?
Donde no hay conflicto armado interno. Resolvamos este tema ahora. Y en unos años volvemos a discutir.
Falta terminar lo de las FARC, falta ELN, faltan BACRIM, faltan todos esos reductos que están en el Catatumbo. Esa tarea hagámosla y usted está contribuyendo. Terminemos esa tarea. Yo creo que es una discusión bienvenida. Falta mucho trecho todavía.
Falta reducir el mar de
fuego. Entonces nos pasamos al punto.
Cuando no haya conflicto armado interno en Colombia.
Bueno. Nos pasamos a un punto que me parece bien interesante y que lo ha venido manejando la silla vacía desde hace ya varias semanas. Primero habló de una especie de antefirma del proceso de paz y hoy plantea que sería viable o se estaría contemplando la posibilidad en el gobierno de declarar una suspensión de operaciones militares antes de la declaratoria del cese bilateral del fuego. La misma publicación dice que aunque práctica, la propuesta tiene defensores y contradictores dentro del gobierno. ¿Por qué? En algunas de las explicaciones plantea que los negociadores vienen con muchísima frecuencia a Colombia, que temen, además, que no se declare esta tregua cuando puede ocurrir incidentes como los que ya han ocurrido, el de la Uribe en Meta hace poco, y que terminarían afectando el curso del proceso en su última etapa. Tregua ya, ventajas y desventajas. Antonio Navarro.
A mí no me gusta la idea de tregua anticipada, porque lo que estamos es estamos al borde de un cese del fuego y de las hostilidades. Eso es muy importante. Las hostilidades afectan a la población civil. Las hostilidades son la extorsión, por ejemplo, que es una desgracia en muchas zonas rurales donde todavía no está el cese del fuego y las hostilidades firmadas. Entonces, si abrimos una ventana, eso es la llegada del necesario cese al fuego y a las hostilidades, que está muy cerca. De manera que me parece que la mejor idea es esperar hasta que esté plenamente vigente el cese al fuego y las hostilidades. Esa es mi opinión.
Jaime.
Yo creo que no, o sea, las fuerzas militares tienen que tener, y es el deber fundamental de ellas, proteger en todo momento a la ciudadanía colombiana. Eso pudiese ser una propuesta revisable cuando, por ejemplo, las FARC estén concentradas en unos sitios con toda la verificación y el control nacional e internacional posible. Pero mientras estén armados, como ha ocurrido en tantas zonas del país, que se estén cruzando brazaletes y se estén cruzando uniformes con el ELN, o quién sabe si con la delincuencia común, o los unos y los otros, porque al fin y al cabo son cucarachas del mismo calabazo, probablemente no va a haber, digamos, un propósito definido y no va a haber, digamos, un resultado, salvo el aparente de que se hizo una declaratoria de cese al fuego, pero que no se está cumpliendo por muchas razones. De suerte que definitivamente no se puede ensillar antes de traer las bestias, y es mejor cerrar ese ciclo de la negociación, que haya de forma real una verificación de entrega y destrucción de armas, y posteriormente el ejército, pues naturalmente habrá que hacer una redefinición de tácticas, pero en este momento no lo veo viable.
Roy Barreras.
Bueno, para despejar de una vez el asunto, creo que puedo decir con toda certeza que no va a haber una tregua. De manera que la especulación del portal de internet, pues, no es sino eso. Otra cosa es la urgente necesidad de implementar el cese definitivo, la suspensión de las operaciones militares en el momento en que transitan por el territorio nacional unos comandantes y unos miembros del secretariado, que tienen que ir a las zonas, que tienen que recoger a sus comandantes para que puedan ir a las zonas a verificar y desarmar, y en el camino les pueden matar, entre otras cosas porque si un soldado hoy en el monte encuentra a un guerrillero que está armado, tiene derecho constitucional a dispararle porque nadie le ha dado la orden de no disparar. Allí están en juego vidas humanas, es un tema técnico, no es un tema de debate político, y los militares de Colombia, que son muy responsables y en los que yo sigo creyendo y confiando, están mirando los mecanismos más adecuados para garantizar la vida, no solamente de los guerrilleros que se van a desarmar, sino de los verificadores de Naciones Unidas que van con ellos. ¿Qué tal una tragedia por cuenta de que no se prevea la situación militar
adecuada?
Pero
entonces usted de alguna manera está planteando...
No, creo que hay que acelerar el proceso.
Si los lugares donde se encuentra la guerrilla están en diferentes lugares del país y deben movilizarse a esas zonas que fueron escogidas, pues se requeriría, para dar esas garantías que usted pide, que no haya ataques en esas rutas, se necesitaría una tregua.
No una tregua. Hay experiencias, ya pongo solo un ejemplo sobre este tema tan delicado. Cuando hay que hacer la extracción de unos guerrilleros de una zona para que puedan ir, por ejemplo, a La Habana, se establece con coordenadas precisas una suspensión de operaciones militares y durante determinadas horas. Ese tipo de actividad, la suspensión de las operaciones militares para que no haya riesgos en el tránsito, se está estudiando. Eso no será una tregua. Y como se ha dicho aquí, y en eso sí estoy de acuerdo, lo que hay que hacer es apurar lo antes posible el cierre definitivo del acuerdo final, hacerlo lo más responsablemente para poder hacer allí el cese bilateral. Pero tengo que hacer una acotación a propósito del lenguaje de Jaime Amin, que es un hombre caballeroso y cordial, pero yo creo que se va pegando el radicalismo. Mire, él ha dicho que las FARC son cucarachas de la misma calabaza con los delincuentes. En Ruanda, una emisora se dedicó a llamar cucarachas a los contradictores.
Bueno, estamos hablando del ELN.
Eso terminó, pero es que el ELN es una cucaracha. Yo creo que hay que intentar también pacificar el lenguaje. En Ruanda ese era el lenguaje, eran cucarachas los otros. Y eso generó una masacre terrible. A mí me parece que son seres humanos, equivocados, violentos, guerrilleros, si quiere delincuentes. Pero no podemos llamar al otro ser humano cucaracha, porque eso genera unas reacciones de rabia.
Lo hablamos con relación al intercambio de brazaletes y de uniformes.
Sí, pero son
personas. No lo saque de contexto.
Son seres humanos.
El mismo llamado que se le hizo a Santrich para que no tratara de la manera como trató al expresidente Álvaro Uribe.
Que no tiene ningún derecho, es un irrespeto con el presidente
Uribe. Un absoluto irrespeto.
Un hombre que ha encarnado la institucionalidad colombiana merece todo el respeto, solo por ser expresidente, pero además por el ser el líder importante que es para Colombia. De manera que el mismo llamado a Santrich es el llamado a todos. Bajémosle al lenguaje agresivo.
Diana, yo creo que hoy hay, digamos, ese, y creo que todos estamos de acuerdo, no, porque esa no es la discusión de este momento. Pero además hay una realidad, ya hay un cese bilateral de hecho. ¿Cuántos guerrilleros han sido dados de baja a lo largo de este año? Cuatro, si mal no recuerdo. Cuatro, es decir, ya hay un cese bilateral de hecho. Y en muchas regiones, y yo creo que lo interesante del reportaje de La Silla Vacía es que trae unos ejemplos concretos. Por ejemplo, lo que ocurre en la serranía de San Lucas,
sí,
donde el batallón de alta montaña no está haciendo patrullaje en buena parte de esa zona. Lo mismo ocurre en toda la zona del Alto Sinú, en el embalse de Urrá. Entonces, yo creo que lo que se requiere es, como creo que coincidimos todos esos, el cierre de la negociación.
Y la guerrilla no está agrediendo a nadie, ¿no?
¿Cierto?
No
se trata y que de... se declare, como decía Antonio Navarro, se declare oficialmente, porque las razones están dadas, el cese al fuego bilateral. Todo lo otro enturbia la cosa, ya introduce elementos innecesarios.
Importantísimo. Pero hay un dato que estoy revisando, Diana. Las FARC declaró un cese unilateral del fuego hace un año.
Serac dice que en este momento ya casi este país vive, sí, en el caso de las FARC, sin conflicto.
No, pero mire.
Así es.
En los años anteriores, el promedio de muertos en un año entre las FARC y las fuerzas militares eran 1.500 muertos. Ahora no llegan a 15.
Así es.
De ese tamaño
la
de
la dimensión. La paz está llegando.
Hemos avanzado en una barbaridad. No hay 15
con las FARC,
muertos
con
las FARC.
Es que el proceso de
no hay 15 muertos en un año. Mientras antes eran 1.500 y hasta 2.000 por año.
Así es. Son vidas que se han salvado, de policías y de soldados y de campesinos y de colombianos.
Cuando usted dice que lo que hay que hacer es apurar, ¿qué es lo que está haciendo que se demore un poco más de lo que se esperaba que ocurriera? Pues se ha planteado que eran 30, 45 días a partir del momento en que las Naciones Unidas pudiera garantizar la verificación en el territorio colombiano. Pero luego de conocerse pues este acuerdo de género, pues interesante pero gaseoso, como lo han caracterizado muchos de los analistas en Hora 20, y de ver pues que no, que este ciclo terminó solo con ese, con esas conclusiones, ¿hay algo que no esté fluyendo en La Habana, doctor Roy?
No, hay muchos temas pendientes. Fíjese que a mí, lo decía incluso con cierta preocupación y con una gran responsabilidad y peso, es que Colombia ya está, bueno, afortunadamente, como en ambiente de plebiscito. La carátula de la revista Semana era, llegó el plebiscito, en fin. Y nosotros no hemos cerrado el acuerdo. Pareciera que ya lo hubiéramos cerrado y las personas tienen la idea de que eso ya se terminó. No se terminó. Estamos trabajando sin pausa, pero con mucho cuidado, porque hay temas pendientes. Ninguno que sea difícil de resolver, todos tendrán solución, ninguno genera gran polémica, pero hay que resolverlo. Le voy a poner solo un ejemplo, que es el único que me permito contar, porque lo demás está sobre la mesa y merece toda la confidencialidad, y solamente el doctor Humberto de la Calle está autorizado para decir cosas. Pero para ejemplificar, un tema absolutamente menor, que no es ningún acuerdo, ni que está en ningún punto. ¿Quién construye los campamentos en las zonas? Entonces las FARC dicen, nosotros hemos hecho nuestros campamentos toda la vida, nuestros cambuches. Deme una motosierra y nosotros hacemos los cambuches, porque si ustedes los hacen, nos ponen micrófonos, y nos hacen, no, pues ellos tienen sus propias prevenciones. Y nosotros decimos, ¿cómo le vamos a dar motosierras para acabar con el medio ambiente en esta cosa? No, hay que tener unas normas mínimas de protección ambiental en esas zonas y nosotros hacemos los cambuches o los campamentos. Ese detalle hay que negociarlo. Y así hay una serie de detalles que hay que negociar en la parte final, que incluye uno muy importante, que es que va a ser el día después. Y déjeme adelanto el gran debate, que sé que en Hora 20 estará presente en las próximas semanas. Uno de los comandantes guerrilleros, me reservo el nombre, decía, mire, a lo que tienen que contarnos es tres cosas. ¿A dónde nos vamos a ir el día después, cuando entreguemos ya la última? ¿Para dónde me voy después de que ya yo no sea guerrillero? ¿Qué voy a comer? ¿Y en qué voy a trabajar? Alguien podría decir, problema de él, harto daño hecho, pues que haga lo que pueda, lárguese por donde quiera. No, porque es responsabilidad del Estado y también de los comandantes guerrilleros que esos miles de guerrilleros, 8.000 o 10.000 o los que sean, no terminen en las BACRIM, sin ningún futuro y sin ningún apoyo. Hay que construir lo que se llama el modelo de reincorporación para que vuelvan a la vida civil, para que hagan un tránsito a la legalidad y a sus familias y a la sociedad. Eso no se puede improvisar. En eso es que estamos trabajando.
No, pero mire, eso suena muy bonito, Roy, así como usted lo presenta. Pero en el caso del Centro Democrático, nosotros hemos dicho siempre que hay unas verdades ocultas debajo de la mesa que el gobierno no va a sacar. Y no va a sacar es porque no tiene respaldo popular. Hablo no la paz, sino el gobierno. Hablo del gobierno de Santos, que es el gobierno más impopular de
la
historia.
Por eso que dice Jaime, a mí también es que es muy importante que termine bien rápido para que puedan conocer ustedes y todos los ciudadanos los acuerdos que ustedes vienen diciendo
pero
el gobierno miente.
No se puede pensar que esto tampoco puede ser un
camino. Están en la red, en la web, no sino que los bajes y los leas.
Pero tú has dicho una cosa, Roy, que yo quiero recabar. Tú dices que es que no se ha firmado el acuerdo. Claro, qué bueno que lo digas, que no se ha firmado.
No se ha cerrado el acuerdo.
O se ha cerrado, como quieras llamarlo.
Hasta el punto sexto.
Y el gobierno tuvo la impudicia de elevar a rango constitucional del bloque de constitucionalidad en el séptimo debate abiertamente inconstitucional del acto legislativo por la paz, meter el acuerdo de La Habana cuando no está firmado. Yo he dicho que es como bautizar a un niño con nombre propio en una notaría o en el registro civil cuando ni siquiera ha nacido.
Previa refrendación popular.
No, pero
los colombianos tendrán que decir que sí o que
pero
no.
Ya tienen el mecanismo, Roy.
Pero si los colombianos dicen que no, no ocurrirá.
Ha habido mucha trampa con esto.
La trampa de preguntarle a los colombianos, mira, a mí eso me parece, Diana, increíble. No.
Bueno,
¿en qué plebiscito y con qué umbral le preguntaron a los colombianos por el proceso de paz con los paramilitares?
Si me perdonan, y creo que Antonio y Juan Carlos, que están callados, se dieron cuenta que estábamos hablando de un tema concreto y nos volvemos a meter en el tema en el que la negociación es, como dijo Antonio, el Estado, las FARC y el partido político. Y pues no vale la pena, porque, digamos, se vuelve una reiteración que creo que no alimenta para nada el debate. Y sí me gustaría, en cambio, pensar qué opinan sobre si debe haber o no una tregua. Ya las posiciones están dadas y, si me permiten, nos pasamos a otro tema.
Un solo dato sobre lo que uno siente que podría estar retrasando el cierre definitivo. Un columnista de Semana, tal vez fue Jairo Gómez, mencionaba el tema de Simón Trinidad, de alias Simón Trinidad, y de las preocupaciones que las FARC siguen teniendo frente a él. Recordemos que cuando se inició el proceso, las FARC tenían un dummy de Simón Trinidad allí. Tengo la sensación de que podría ser uno de esos factores que no son los decisivos, pero que para el caso de las FARC parecen ser un punto de honor.
¿Lo es, doctor?
Es un punto que ellos todos los días reiteran y recuerdan, y en el que, por supuesto, eso es un tema del gobierno de los Estados Unidos, pero no es el único. Por ejemplo, la transformación en partido político, el tránsito a la legalidad, para decirlo con eufemismo, los señores dejan los fusiles a cambio de la política. Es decir, yo le doy el fusil, ¿qué clase de política me va a dar? ¿Y quiénes pueden ir y quiénes no pueden ir? ¿Y si se va a repetir la propuesta que se hizo en el año 2003 en el referendo del presidente Uribe de darles curules a dedo o no? ¿O si deben ir a las urnas? Entonces, ese debate está en la mesa y será parte de lo que se está negociando.
Una última pregunta sobre este tema y tiene que ver precisamente con esas curules, Antonio. ¿Ustedes pensarían que la propuesta de 5 curules por votación popular y de no obtenerlas, la posibilidad de entregarlas, es una propuesta válida?
A ver,
¿de darlas automáticamente?
Yo quiero hacer una referencia histórica.
Sí.
En 1989, en 2019, había negociado una favorabilidad. No eran curules sin votos, sino curules con menos votos de los que se necesitaban en la otra elección. Eso finalmente no salió adelante porque esa reforma constitucional se hundió en 1989, con todo el lío del 89 y con Pablo Escobar y todo lo demás. Y entonces eso se hundió. Entonces nosotros tuvimos que ir a elecciones sin ninguna favorabilidad. Y así conseguimos 19 de 70 constituyentes. Pero después se negoció con el EPL, con el PRT y con el Tintín Lame, y al EPL se le dieron 2 asientos en la Asamblea Constituyente sin elecciones. Uno al Tintín Lame y uno al PRT.
4 curules a dedo.
4 curules a dedo de 70. Y eso más o menos es el 6%.
Sí, exactamente. 6%
del total de la Asamblea. Después, cuando firmaron un sector del ELN, donde estaba León Valencia, que se llamó la Torrente de Renovación Socialista, le dieron un par de asientos en el Senado, sin elecciones. De manera que,
¿qué es lo deseable para usted?
Digamos, lo deseable es lo que negocien. Yo en esto realmente creo que si se negocia un número razonable, pequeño, que trate algún tipo de relación con la historia, está bien.
Lo deseable es que se acabe la guerra, eso es lo deseable.
Juan Carlos Flores.
Pues yo creo que cualquier acuerdo de paz implica unas garantías para quienes firman la paz. Y en este caso el deseo de muchos colombianos es que estos señores dejen de matar, dejen de usar las armas, las balas como único argumento y salgan a buscar votos. Eso a mí me parece que es deseable y eso para Colombia es un cambio inmenso, que esta marca terrible, la marca FARC, deje de funcionar. Habrá que ver cuál es la propuesta que emerge y por supuesto que tengan la capacidad de salir a buscar votos también. Es que eso, aquí ha existido una izquierda que ha estado dentro de la legalidad muchos años, ¿cierto?, que ha jugado a la legalidad. Yo creo que sería injusto castigar a una izquierda que ha jugado a la legalidad y que apareciera un grupo, ¿cierto?, que viene de la ilegalidad y de una tuviera más representación que la izquierda que ha jugado a la legalidad todos estos años. Pero debe haber una cosa también razonable, digamos, no le podemos decir a la gente, deje las armas y traerla a la legalidad y no darle ningún derecho, digamos, no lograríamos hacer la paz genuina en Colombia en esas condiciones.
Jaime,
yo la segunda vez que le digo al doctor Navarro lo siguiente, el M-19 fue un grupo que tenía, digamos, una ideología, tenía unos propósitos y tenía, por qué no decirlo, de alguna manera un cierto reconocimiento en un sector de la opinión y luchó por esos ideales. Los tiempos han cambiado dramáticamente, a pesar pues de todo aquello que ocurrió con el Palacio de Justicia y que hubo financiación del narcotráfico y una cosa y la otra, hoy uno ve que el grupo de la FARC es el cartel de cocaína más grande del mundo. Los tiempos no pueden impedirnos hacer el análisis. Hoy Colombia está inundada de coca, 96.000 hectáreas. ¿Por qué razones? Primero, ya lo sabemos, suspendieron las fumigaciones con la aspersión aérea.
Por la devaluación del dólar.
Las operaciones.
Un incentivo perverso,
las operaciones aéreas contra. Pero déjame hablar, Roy. O las operaciones aéreas contra estas personas. En fin, la interdicción aérea. Entonces, todo eso, hoy está el tema de que Colombia es un mar de coca. Y también, ¿cómo no decirlo?, hay reglas para hacer política. No todas las reglas pueden violentarse en aras de la paz, porque hay unas reglas mínimas. Una de ellas es, por ejemplo, que las personas acusadas de delito de lesa humanidad, por lo menos, si quieren hacer política, que por lo menos paguen algo de cárcel. Y de pronto podría hablarse, Diana, de una transición de personas, por ejemplo, de la FARC, que no estando acusadas puedan entrar inmediatamente en la arena política, y aquellas que sí tienen sobre sus hombros sentencias condenatorias por delitos atroces, pues paguen una pena alternativa de cárcel efectiva y puedan más adelante poner su nombre electoralmente hablando,
yo
pero no
hacia
rajatabla.
El contrasentido, y lo digo con respeto, a pesar de que el senador se molesta, del Centro Democrático, ¿cómo explica que el senador Ever Bustamante, el guerrillero del M-19, indultado y reindultado, lo metieron en la lista y ahí
pero
sí se va a detener.
Para
nunca
estuvo
acusado de delitos atroces.
Para pero es que recibió un indulto general.
Jamás estuvo acusado de delitos atroces.
Un indulto general.
Jamás.
Pero, hombre.
Y aquí está Antonio, no, que lo podrá
a
decir.
A veces, lo que pasa con esos debates... Nos
y me parece muy bien que esté en la
democracia. Nos perdemos en las ramas. Lo que es realmente importante es que más de 7.000 guerrilleros se van a desarmar y que vamos a dejar de tener 300.000 víctimas nuevas cada año.
Claro.
Antonio, ¿qué hacemos con los 7.000 milicianos?
No,
estar en los acuerdos, esa es otra falacia. Que los acuerdos no dicen en tres lugares, los acuerdos se refieren específicamente al desarme de los milicianos.
Ahora, lo que sí
es
deseable, lo que sí es deseable, les pregunto, Roy, entre más pasan los días y las semanas, precisamente lo que se producen son este tipo de vacíos y de debates que se van por las ramas. Y es la imposibilidad de conocer la totalidad ya de esos acuerdos, de llegar concretamente a establecer esos protocolos, por ejemplo, sobre las rutas de concentración, a establecer qué es lo que van a hacer esos guerrilleros, cuando ustedes y ahorita tienen una gran preocupación sobre en qué van a trabajar, cómo van a trabajar, qué se les va a garantizar. Y también hay preocupaciones en la ciudadanía en términos de que pues esta guerrilla se desarma y se desarma desde la delincuencia para su regreso a la vida civil, pasando por un tribunal que también se requiere a la ciudadanía saber cuándo se va a conformar,
claro,
cómo se va a conformar.
Tienen que ir a la justicia y a las urnas.
¿Cuándo cree usted que vamos a tener ya pues una claridad final sobre este proceso, Roy?
Pues quisiéramos tener una fecha definida, solo le puedo decir que, y yo espero que sea un asunto de pocas semanas, dos o tres semanas.
Dos o tres semanas. ¿Cuál es el papel suyo en este momento en La Habana, Roy?
El mismo cuando usted ve un carrito que está varado en una loma, y hay gente empujando, y usted se va a empujar. Yo lo único que hago es ayudar a empujar, nada más. Estamos todos poniendo un granito de arena aquí, pero esto tiene una conducción seria. política del presidente Santos, una jefatura de Humberto de la Calle clara y una dirección estratégica de Sergio Jaramillo, y todos los demás estamos ayudando a empujar humildemente ese carrito.
Juan Carlos Flores.
Sí, yo creo que aquí hay un, Diana, frente a las preguntas que usted planteaba, hay un riesgo, y es, se ensillaron ya las bestias del plebiscito y aún no se firma el acuerdo. Digamos, es muy riesgoso si empieza a dilatarse otra vez la negociación por cualesquiera razones, incluso nimias, y mientras tanto la gente dice, pero si ya nos habían convocado al plebiscito, ya estaban subiéndose a la tarima por el plebiscito. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, poner a andar el plebiscito y sin cerrar eso,
es convocado.
Pero la gente está haciendo...
Sí, no se puede convocar hasta que no esté firmado el acuerdo.
El nivel de desinformación que hay también a nivel internacional. Mire, yo estuve la semana anterior en Washington hablando no con republicanos, que casi siempre nos reciben, sino con tres congresistas demócratas que además eran del Comité de Relaciones Exteriores. Tenían un nivel demasiado precario del proceso de paz en Colombia que lleva 4 años.
Y también podría uno decir, porque tenemos corresponsales en todas esas zonas, que hay, pues mientras el gobierno viaja a explicar el proceso, el Centro Democrático viaja a oponerse al proceso. Entonces, el nivel de
desinformación,
desinformación
también es inducido,
en el que
¿no?
deben quedar esos gringos.
Porque
es
como
todo,
le dicen,
¿no?
aquí a la gente, que se va a acabar la propiedad privada, que va a gobernar Maduro, que se van a acabar las fuerzas militares, falacias con
todas,
las que asustan a la
todas
gente.
Las argumentaciones válidas, sobre todo porque se trata del debate. Pero importante, sí, entrar a caracol.com.co, ahí están los acuerdos, por lo menos los que ya están definidos para ser leídos. También en la página del Alto Comisionado entiendo que están en
claro.
CERAC también están, en La Silla Vacía también están. De pronto valdría la pena que todos hiciéramos el esfuerzo un poco de leer esos acuerdos para saber qué es lo que se está negociando en La Habana, cosa que cuando terminen, ojalá, como dice usted, en 2 o 3 semanas,
pues
tengamos
ojalá,
mayor conocimiento
ojalá.
Sobre eso.
Vamos a tener un esfuerzo muy grande de explicarle a la gente de qué se trata todo esto, en términos sencillos, en términos simples, en términos prácticos, y yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, de manera que yo no estoy tan preocupado por el tiempo. Aquí hay mucho que explicar, mucho que conversar, mucho que examinar todo el país. Yo tengo una agenda que ya no me alcanza.
Se le dijo a Ariel Mendy hoy que ya reconocía el liderazgo de César Gaviria como coordinador general de la campaña.
Coordinador sin liderazgo. Sí tiene liderazgo y como coordinador está muy bien.
Pero bienvenidos todos, que ayuden. Es un
pez presidente muy importante. Nos vamos por hoy. Mañana, fútbol. El jueves, otro debate en Hora 20.